Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ellos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme informarle, comenzando, que Nikki Haley, que era la única contrincante, la única rival dentro del Partido Republicano de Donald Trump, finalmente dio por terminada su campaña para la nominación a la presidencia de este partido, después de haber perdido 14 de las 15 elecciones primarias estatales este martes, que se le conoce como Super Martes, y por supuesto que perdió ante Donald Trump. Nikki Haley, esta quien fuera gobernadora del estado de Carolina del Sur y quien este estado también lo perdió incluso ante Donald Trump, urgió a los estadounidenses para darle la espalda a la oscuridad de la división y el odio, y deliberada y claramente no aceptó respaldar a Donald Trump. Sin embargo, hay que decir que le pidió a Donald Trump que actuara y que luchara y que trabajara para ganarse a sus seguidores, a los seguidores de ella, de Nikki Haley, que en teoría son diferentes, vaya, son un grupo diferente al que apoya a Donald Trump. Eso es lo que en teoría la inferencia de esto, ¿no? Hay que decir que así, con esta salida de Nikki Haley, ya queda establecida lo que pues ya se pensaba, ¿no? Que queda establecido lo que ya se pensaba, que es la contienda entre Joe Biden y Donald Trump. Y vamos a estar hablando más de esto en detalle en nuestra entrevista de hoy más adelante. Hay que decir, mientras tanto, que militantes hutis se responsabilizaron por un ataque con misiles que mató al menos a dos miembros de la tripulación de un barco carguero en el Golfo de Adén, lo que causó o generó las primeras fatalidades desde que comenzó esta campaña violenta de este grupo militante Houthi en la costa de Yemen. Se informa que el resto de la tripulación de este barco logró evacuarlo. Los hutis se responsabilizan de estos ataques en protesta por la guerra que Israel ha declarado a Gaza, y aunque hay que decir que en la práctica estos ataques han sido pues más bien como aleatorios, es lo que se ha dicho, es decir, han disparado a prácticamente todo tipo de barcos. Decir que Egipto se aseguró un acuerdo por $8,000 millones con el Fondo Monetario Internacional poco tiempo después, unas horas después de que el Banco Central de Egipto aumentara su tasa de interés referencial, lo que le permitió también a la libra egipcia el flotar libremente. El gobierno también recibió un préstamo por 1.200 millones de dólares para la sustentabilidad ambiental. Antes de esto, el Fondo Monetario Internacional le había solicitado a Egipto que flexibilizara su tasa de cambio como una precondición para entregarle esta ayuda financiera al gobierno. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. El regulador de protección de datos del consumidor español, es decir, en España, temporalmente prohibió al proyecto de criptomonedas de Sam Altman, conocido como WorldCoin, el recolectar datos personales ante lo que se teme sean preocupaciones de privacidad del consumidor español. Y es que sucede que esta compañía WorldCoin utiliza datos de biometría para verificar la identidad de los usuarios y, según asegura la empresa, que esos datos después los borra o los encripta. Sin embargo, una serie de países, incluyendo Corea del Sur y Argentina, han abierto investigaciones sobre esta empresa WorldCoin de Sam Altman. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tomó juramento al primer ministro de Perú, Gustavo Lino Adriansen. Su antecesor, Alberto Otárola, tuvo que renunciar el martes después de que se filtraran audios en los cuales se escucha presuntamente a Otárola declarar su amor por una mujer mientras le estaba pidiendo su currículum vitae. Otárola rechaza haber hecho nada malo y a partir de eso ha sido acusado de tratar de ayudar a esta mujer a asegurarse contratos gubernamentales bastante jugosos. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme informarle que en Nigeria se sospecha de grupos yihadistas que fueron los que secuestraron a docenas de personas en el noreste de este país africano de Nigeria. Se asume que están afiliados a Boko Haram, este grupo islamista. No se sabe bien el número total de las víctimas, pero puede ser mínimo 50 y hasta un máximo de 300. Y se cree que la gran mayoría de ellas son mujeres. Este secuestro sería definitivamente, dependiendo de la cifra, pero sería definitivamente uno de los más grandes en esa región desde el 2014, cuando este grupo Boko Haram secuestró a 270 niñas escolares. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme decirle que este miércoles se cumplió el último día antes de que comience con todo rigor y en toda su extensión la ley del mercado digital de la Unión Europea. Esta ley tiene como objetivo a las empresas grandes digitales con una capitalización de mercado de más de 82 mil millones de dólares, con más de 45 millones de usuarios activos. Cualquier cosa por debajo de eso no entra dentro de esta ley. Esta ley entra a partir de esa línea. Y por supuesto que esto significa que las empresas que entran son todas estadounidenses, ¿sí? Y por supuesto que incluye a Alphabet y a Apple. Estas empresas tendrán ahora que ajustarse a la ley y a lo que obliga a esta ley, que limita su poder de mercado. Bajo esta ley, las plataformas de las empresas no podrán dar preferencia a sus propios servicios y a sus propios productos y deben de permitir a los usuarios el transferir sus datos a servicios rivales. Y las multas o los castigos serán muy, muy elevados. Hasta incluso el 10% de los ingresos mundiales de estas empresas. Eso podría ser la multa. ¿Sí? Ahora, eso es lo que pretende esta ley. La pregunta grande es si la Unión Europea, la Comisión Europea, está preparada para vigilar y ejecutar esta ley. ¿Sí? Si tiene los recursos necesarios para reforzar esta ley del mercado digital. Esta semana, la Comisión Europea dejó claro que lo va a tratar de hacer, que tiene su intención completa de hacerlo. El 4 de marzo, y aquí se lo informamos, estableció una multa a Apple, la cual se espera y se anticipa que vaya a apelar definitivamente, pero es una multa muy, muy grande. 2,000 millones de dólares fue la multa para Apple por haber afectado la competencia, libre competencia, por parte de servicios de descarga de música rivales, concretamente Spotify, que está precisamente en Europa. Así es que ahí lo tiene usted. Fíjese usted esta nota, porque es muy importante esta nota. Bueno, antes que eso, y antes de que se me olvide, y no quiero perder el dato, este dato que está publicando The Economist, que me parece muy, muy interesante. En Estados Unidos, las universidades, tanto privadas como públicas, también las públicas, tienen un gran y amplio programa y costumbre de financiarse por medio de donaciones. Y estas donaciones muy típicamente son lideradas por propios exalumnos, exgraduados o graduados de estas universidades. Pero a diferencia de lo que sucede generalmente en Estados Unidos, en América Latina no me parece a mí que haya demasiado compromiso, ciertamente no financiero, de los graduados hacia sus alma maters. Pero en Estados Unidos sí, existe bastante, ¿sí? Hay que decir que según The Economist, el dato que quería yo compartir con ustedes es que según The Economist, de los 800,000 millones de dólares en donaciones que se han dado a universidades estadounidenses, en general, 800,000 millones de dólares, la mitad pertenece o fue por parte, o sea, 400,000 millones de dólares, fue por parte de 20 instituciones, solamente 20 instituciones, que son instituciones comandadas típicamente por exalumnos, ¿sí? Pero del total de 800,000, 400,000 son de más de 20 instituciones. Así es que bueno, ahí tiene usted este dato. Otra nota que quería compartir con ustedes es la utilización de inteligencia artificial en el campo de la medicina y específicamente en el campo del cáncer de próstata. Hay que decir que el cáncer de próstata, obviamente para los hombres, es uno de los más fáciles de detectar. ¿Sí? Típicamente es con tiene un término específico que se me acaba de escapar en este momento, pero es la más primitiva de las auscultaciones médicas, que es el doctor introduciendo, sintiendo la próstata directamente, tocándola, introduciendo un dedo por el ano del hombre, literalmente, porque la próstata está muy cerca del ano, entonces introduce el dedo, lo toca, listo, está bien o no está bien. No lo siento bien, entonces hacemos unos estudios y así es como la primera detección del cáncer de próstata. Pero también está el famoso antígeno prostático, que se le llama el PSA, el famoso antígeno prostático, que es simplemente una prueba de sangre que revela si un hombre tiene altos niveles de esta proteína que se llama precisamente el antígeno prostático específico, PSA. Pues con esto ya se determina si uno necesita un tratamiento o no, ¿sí? Dependiendo de lo que diga el examen de sangre, ¿ok? Pues eso es bastante sencillo, digámoslo así, de detectar cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Pero sin embargo resulta que los niveles de PSA que se revelan en el examen de sangre proveen información que es inexacta o cuando menos imperfecta, ¿sí? Porque pueden resultar altos los niveles en un hombre que está perfectamente sano de su próstata, por ejemplo, ¿sí? Y en muchos casos donde hay cáncer presente, este es benigno. Por ejemplo, también, ¿sí? Mientras tanto, un tratamiento por estos elementos, un tratamiento muy agresivo puede generar en el hombre desde incontinencia hasta impotencia, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque esta ha traído alguna claridad en este campo, porque según se reporta recientemente en el diario Cell Genomics, ¿sí? Una red neural entrenada se le fue alimentada datos de tumores prostáticos de 159 hombres. Y la conclusión generada por inteligencia artificial fue impresionante, que el cáncer de próstata viene en dos diferentes variedades. La mayoría de los tumores son relativamente benignos o de la variedad canonical o canónica, ¿sí? Y esta es genéticamente distinta de la variedad más agresiva, que es la alterna o alternativa o el cáncer alternativo, ¿sí? Los hombres que tienen esta última variedad tienen, pues, prognosis más negativas o peores, ¿sí? Pero el poder dilucidar qué pacientes tienen qué tipo de cáncer, pues con esto la inteligencia artificial puede ayudar a identificar quién realmente necesita tratamiento y quién realmente necesita un tratamiento agresivo, verdadero, invasivo para combatir el cáncer de próstata. Bien, ahí lo tiene usted. Algo más que yo quería compartir con usted es últimamente se ha estado informando, se ha estado poniendo luz y subrayando algo que está sucediendo en el mercado de crédito de consumo de los Estados Unidos. Y es que se reveló que en el 2023, es decir, el año pasado, los estadounidenses acumularon una cantidad récord histórica de deuda de tarjeta de crédito, sobrepasando el billón de dólares. El billón de dólares. ¿Sí? Sin embargo, y la gran, por supuesto que, pues que vaya, entre más un individuo deba en tarjeta de crédito, pues es peor para el individuo. Entre más una economía tenga individuos que tienen deudas récord de tarjeta de crédito, pues no suena y no es una buena noticia y no es bueno. No es bueno. No es bueno que usted tenga tarjeta de crédito. No es bueno que usted tenga deuda de tarjeta de crédito, ¿sí? Y tan malo es para un padre de familia o para una persona individual estar hasta el cuello en deuda de tarjeta de crédito como que los ciudadanos de un país todos los ciudadanos estén hasta el cuello, o que el país tenga hasta el cuello de ciudadanos con deuda de tarjeta de crédito. Sí, hay que decir que la deuda de tarjeta de crédito ha surgido en términos nominales y, bueno, ha subido al nivel que ha subido, ¿sí? En tarjeta de crédito está en 1.130 millones de dólares a finales del año pasado, de acuerdo a la Reserva Federal del Banco de Nueva York. Hay que decir que, mientras que la cantidad es impresionante, los analistas apuntan a que no es todavía un problema. ¿Por qué no es todavía un problema? Porque esta economía todavía está generando y manteniendo muchos empleos. Y entonces, esto implica que la gran mayoría de los tenedores de deuda de tarjeta de crédito están trabajando. Por lo tanto, están ganando salario, por lo tanto, pueden mantener pagando sus deudas de tarjeta de crédito. ¿Cuál es el problema con todo esto? El problema con todo esto, bueno, son dos problemas. Uno, por el lado del consumidor, que pueda llegar al grado de que ya no pueda seguir consumiendo, y el consumidor es uno de los motores, el motor principal, de hecho, de la economía de Estados Unidos. Eso es por un lado. O por otro lado, es que haga generar pérdidas, pérdidas masivas a los bancos en la forma de no pagar sus tarjetas de crédito. ¿Sí? Y entonces es el problema. Pero como esta economía de Estados Unidos todavía está generando tantos trabajos y está manteniendo tantos puestos de trabajo, no se considera que este nivel récord de $1 billón en deuda de tarjeta de crédito sea un problema para la economía. Digamos que mientras que la cantidad de deuda de tarjeta de crédito está creciendo, la economía ha estado creciendo incluso hasta más. Y entonces no representa un problema para la economía de Estados Unidos todavía. Todavía. Pero la tendencia es preocupante, porque la economía de Estados Unidos está tendiendo a decrecer, está tendiendo a debilitarse. Ciertamente se va a debilitar. ¿Y qué va a pasar con la tendencia del crecimiento de las tarjetas de crédito, el crecimiento de la deuda de tarjeta de crédito? ¿Sí? Hay que decir que, de acuerdo a un análisis de LendingTree, de más de 350 mil reportes de crédito, el balance promedio de tarjeta de crédito impaga fue de $6,864 durante el cuarto trimestre. Es el promedio de balance de que el consumidor con tarjeta de crédito con deuda de tarjeta de crédito tiene. 6,864. Es bastante dinero eso, ¿eh? Son casi $7,000. Tener una deuda de $7,000 es bastante alto. Ese es el promedio, ¿sí? Hay que decir que, en general, la deuda del hogar estadounidense, incluyendo tarjeta de crédito, subió a un nuevo nivel máximo de $17.5 billones al cuarto trimestre, y ese es un aumento de 1.2% respecto del trimestre anterior. $17.5 billones, eso es en deudas en general, incluyendo hipotecas, financiamiento del automóvil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero de nuevo, estamos en una economía que en enero creó 350 mil puestos de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, va en desaceleración, ¿sí? Hay que decir que mientras que el crecimiento de balances de tarjeta de crédito acelerado, ¿sí? Los costos de deuda, los costos de intereses o por intereses también han subido y han estado aumentando, todo ha aumentado, incluyendo los impagos. También han estado aumentando los impagos, ¿sí? Pero pues de nuevo, todavía no se estima que esto esté generando problema para la economía. El problema va a ser cuando la economía deje de crecer. Eso es en Estados Unidos. Yo quiero leerle un dato, déjame ver si lo encuentro por aquí. Déjame, quiero que vea un dato más aterrizado aquí en este caso, en Costa Rica, que es el país de donde tengo el dato. Pero creo yo que no puede ser muy alejado esto con respecto a lo que pasa en el resto de Latinoamérica. La Encuesta Nacional de Endeudamiento de la Oficina del Consumidor Financiero, revelada recientemente, destaca que el promedio nacional del compromiso de ingresos destinados al pago de deuda es de 38% durante el 2023. Además, 9 de cada 10 personas tiene alguna deuda de cualquier origen, desde entidades financieras hasta tiendas comerciales o prestamistas. Y cerca de un 61% de las mujeres tiene comprometido más del 33% de sus ingresos para honrar sus deudas. Mientras que la encuesta financiera a hogares del 2022 estima que el 40, el 50%, el 50% de los hogares reporta algún tipo de deuda, el 11,4% poseen deudas hipotecarias y el 44% tienen deudas no hipotecarias. ¿Sí? Y esto es el dato que yo quería discutir con usted. Ah, mire. Hay de deudas a deudas. Un gran problema que tenemos los consumidores es que creemos y asumimos que el vivir con deuda o el vivir pidiendo prestado, una deuda de tarjeta de crédito es pedir prestado, básicamente. Pero un gran componente, una gran parte de los consumidores, de nosotros, piensa que el subsistir mensualmente con una parte financiada con deuda es correcto, está bien y es esperado y es normal. Y eso es cierto hasta cierto punto, porque hay de deudas a deudas. Una deuda, hay deudas buenas, hay deudas malas. En general, una deuda buena es la deuda de su casa, por ejemplo, una deuda hipotecaria. Esa está bien. Esa normalmente está bien, sobre todo si es una deuda con tasa de interés fija, sobre todo. Pero esa no tiene tanto problema. ¿Sí? El gran problema son las deudas de tarjeta de crédito y yo incluiría también las deudas comerciales. Es decir, las deudas que usted tiene con una tienda comercial. ¿Sí? En teoría usted no debería de estar comprando su cocina, su refrigerador con deuda. Lo ideal sería que usted ahorre lo que tenga que ahorrar para completar el dinero para comprarse esa cocina y comprarla. De contado. Eso es lo ideal. Hay veces que no se puede porque pues, en lo que ahorro el dinero no tengo refrigerador. Bueno, pues ok, pues entonces se compra el refrigerador, nada más el refrigerador necesario, ¿ok? Pero en general las deudas comerciales con una tienda comercial no son buenas. Las que son totalmente un nono son las deudas de tarjeta de crédito. Y entonces esta cifra del 40, el 50% de los hogares de Costa Rica, que no puede ser muy diferente al resto de los hogares de América Latina, que está reportando algún tipo de deuda, y de este 50%, el 45% son deudas no hipotecarias, es algo de preocuparse. Es algo de preocuparse. No debería estar sucediendo esto. Que el 50% de los hogares reporta deudas, de estas el 45% son de deudas no hipotecarias. Y eso no está bien. Eso no está nada, nada bien. Y una vez que uno entra en esta espiral de tener que financiar su mes con deudas comerciales o de crédito, uno está empezando a cavar un hoyo que no tiene salida. Que no tiene salida. Entonces, rápidamente, usted no debe de estar acarreando deuda de tarjeta de crédito nunca. Nunca. Si usted va a usar la tarjeta de crédito, páguela completa al final de mes. Si usted está pagando un peso de intereses por deuda de tarjeta de crédito, está tirando ese dinero a la basura. Lo está tirando a la basura. ¿Sí? Si usted tiene que usar su tarjeta de crédito para completar el mes, usted está viviendo por arriba de lo que usted gana y eso no es financieramente viable. ¿Sí? Si usted gana 100 pesos, tiene que vivir con 95 idealmente. Con 95 para que tenga 5 de ahorro. Idealmente. ¿Sí? Si va a comprar un refrigerador, ahórrelo y cómprelo de contado. Y evítese tener que estar pagando años ese refrigerador. En los automóviles, típicamente, lo mejor financieramente es comprarse un automóvil usado reciente, pero usado. En el momento en el que usted se compra un automóvil nuevo, en el momento en el que usted lo saca del concesionario, en ese momento ese automóvil pierde de valor un 20%. ¿Sí? Entonces mejor usted compre ese auto que ya perdió el 20%. Le va a costar un 20% más barato. ¿Sí? ¿No? O sea, cómprese un auto del año usado, va a pagar 20, 25, 30% menos que lo que vale en el mostrador, en la agencia. Y bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, como le decía, ya la carrera presidencial en Estados Unidos prácticamente se definió. No me parece que haya gran noticia. Va a ser Donald Trump contra Joe Biden. Yo le agradezco muchísimo a Henry Rafael, consultor, analista, observador de todos estos procesos en Estados Unidos, que le agradezco que vuelva a platicar con nosotros. Henry, te saludo.
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches o buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches también. Primera pregunta, mira, esta es la primera vez que dos que han sido presidente del país, corren por la reelección.
No, ya ha habido una oportunidad, no recuerdo ahorita el nombre de los dos presidentes que corrieron, perdóname que no lo tengo en la memoria, pero no, ya ha habido, estamos hablando de por lo menos hace 40 o 50 años.
Claro, pero bueno, es interesante notar que los dos candidatos, los dos, han sido presidente de Estados Unidos, los dos quieren volver a ser.
Sí, y además pasa una situación muy peculiar. Ambos tienen un alto nivel de impopularidad, ¿no? Normalmente, siempre uno de los dos, en la historia, siempre el que está en la presidencia, normalmente no tendría tantos problemas para poder afrontar una elección. Biden, claro, está teniendo un alto nivel de impopularidad, Y bueno, ni hablar de Donald Trump, ¿no? Cuyos porcentajes de poca popularidad siempre son muy altos.
Henry, ¿tú estás de acuerdo conmigo en esto? Déjame te lo planteo y dime si estás de acuerdo o no. Hace 4 años, hace exactamente 4 años, que estábamos en este mismo proceso de electoral en el que Joe Biden pretendía arrancarle la presidencia a Donald Trump, hablábamos exactamente, y esta es la parte que yo te pregunto, hablábamos exactamente de lo mismo que estábamos hablando hoy. Hablábamos de lo impopular que era sobre todo Joe Biden, hablábamos de lo viejito que era Joe Biden, hablábamos de lo que balbuceaba las palabras Joe Biden, de que camina como viejito, de que qué bien va la economía con Donald Trump, de que qué popular es Donald Trump. Me parece que hablamos, esto es un déjà vu, estamos hablando exactamente de lo mismo, y Joe Biden le ganó a Donald Trump, le quitó la presidencia. Si estás de acuerdo conmigo en esto, y si estás de acuerdo que es lo mismo, ¿no va a volver a suceder lo mismo?
Es una muy buena pregunta, porque literalmente hoy lo conversaba yo en otra mesa de análisis, decía... Lo único diferente después del Super Tuesday es que podemos hablar de que la campaña presidencial, si ambos quisieran, la nacional empieza ya, un poco para que la gente entienda. A veces uno se pregunta por qué es que Donald Trump, su mensaje siempre está vinculado al lado conservador completamente, al ala más radical, y Joe Biden probablemente buscando acercarse un poco más al ala también conservadora del Partido Republicano, porque algunos lo consideran muy progresista, por el contrario, el progresismo del Partido Demócrata lo considera muy conservador, es un problema del Partido Demócrata. Pero volviendo a Donald Trump, hoy la campaña se acabó. A Nikki Haley, al retirarse, la campaña dentro del partido, la campaña por ganar la nominación, se ha acabado. Y entonces es el momento donde la campaña presidencial de Donald Trump tiene que pensar si es que quieren empezar a correr una campaña a nivel nacional que le oriente a cambiar probablemente de discurso o no, porque efectivamente yo completamente de acuerdo contigo, Alberto. Estamos viendo la misma figura, y es por eso se prevé que probablemente podrían ser unas elecciones muy aburridas, porque estamos viendo un déjà vu de hace 4 años.
Precisamente, estaba leyendo hoy, no sé si estás de acuerdo, estaba leyendo hoy que el gran enemigo de los dos, tanto de Trump como de Biden, va a ser la apatía del público, la gente que no va a ir a votar.
La apatía y el alto crecimiento de independientes que ya no quieren pertenecer o que no pertenecen, jóvenes que ya no forman parte ni del Partido Republicano ni del Demócrata, que eventualmente son la fuerza o podrían ser una fuerza que, cuando se habla de porcentajes muy, muy pegaditos, podrían dar el gatillazo final que lleve a la presidencia uno u otro. Ahora, hay alguna diferencia. Vamos, no todo es tan igual. Primero, que Donald Trump tiene un juicio. O sea, allí hay una diferencia real. Lo otro es que el Partido Republicano ha tenido una contendora que hoy ha salido a hablar abiertamente de que no, que se retira de, ¿no?, de las primarias, sí, pero no endorsa a Donald Trump, dándole a él la tarea de poder convocar a las personas que eran sus seguidores para ello. Y por el lado republicano, yo creo que por el lado republicano, pretender que Donald Trump va a cambiar de tono, que va a cambiar de estilo, es algo poco factible y poco creíble, porque yo no sé cuántos creerían si mañana Donald Trump sale a hablar de paz y amor y buena voluntad entre los hombres y las mujeres del mundo. Difícilmente sería creíble, ¿no? Pero yo creo que más están apuntando al error de la otra campaña. Y por supuesto, sí creo que en el ticket presidencial de Kamala Harris y Joe Biden sí afrontan una situación compleja. Compleja porque la economía siempre es un factor que moviliza la emoción de los votos. Siempre he dicho que en una campaña electoral no importa la macroeconomía, sino la billetera, ¿no? Lo que estabas explicando ahorita, hace ratito, antes de la entrevista, ¿no? Uh-huh. La economía doméstica, ¿no? Esa economía que dice cuánto me permite comprar un carro o un frigider o pagar mi tarjeta de crédito. Si esa economía está golpeada o hay un recuerdo mejor del manejo de la economía individual en Donald Trump, probablemente ahí podría haber un gatillazo. Y segundo, sí creo que dentro del Partido Demócrata, no sé si tú has conversado con algunos personajes del Partido Demócrata que imagino que conoces, yo he conversado con algunos, y sí hay una suerte de desazón. No hay, mira, una campaña se gana con energía. toda campaña presidencial en el mundo. Y siento que esa energía vital de la campaña de Biden, que es distinto correr por primera vez porque tenías que vencer a Donald Trump y entonces hay una energía partidaria. Esta segunda oportunidad, no percibo esa energía, ese entusiasmo dentro del Partido Demócrata tan vital para una campaña electoral, porque insisto, aunque no nos guste, aunque nos duele a las personas que estudiamos, leemos y tratamos de encontrar una razonabilidad de los actos de los seres humanos, las elecciones hoy en el mundo tristemente se ganan por la emoción de las últimas 24-48 horas.
Cierto, cierto, eso totalmente. Y en ese sentido, Henry, esta es una especulación mía, esta es una reflexión mía. Me parece que mucho vamos a tener que ver y vamos a ver qué sucede en los debates presidenciales, porque si yo fuera asesor de Biden, yo le diría, en esta ocasión no seas tan pasivo. Donald Trump tiene botones, Donald Trump tiene botones. Tú a Donald Trump, si le dices eres un tonto, el tipo se descompone. Él no puede soportar que le digan tonto o perdedor. Se descompone por completo, pierde el dominio, entre otras cosas, entre otros puntos más, ¿no? Pero me parece a mí que en esta ocasión vamos a ver a un Joe Biden mucho más activo y mucho más confrontativo con un Donald Trump para tratar de sacarlo de su zona de confort.
Yo creo que Donald Trump tiene muchos issues, sobre todo, no solamente en el debate, donde también creo que muchos creerían que Donald Trump tiene mayores capacidades histriónicas en el debate, pero ciertamente tú provocas a Donald Trump y es fácilmente hacerlo caer en trampas justamente mediáticas, ¿no? Pero mira, yo sí siento que la campaña de Biden es compleja en el sentido de que Biden también sufre de situaciones en las cuales podría demostrar una poca articulación en los temas centrales, en los temas que le importan al país. Y entonces, si en algún momento, ya en el fragor de las últimas 2 semanas, o en el último mes, Biden comete un error, por eso te decía, creo que la campaña de Trump está más basada, porque no veo nada novedoso, en esperar el error de Biden.
De acuerdo. Y una cosa a recordar, y esto es algo que tienen que recordar los electores y también los observadores: Biden siempre ha sido medio bruto al hablar, siempre ha sido desarticulado, como lo pones tú, siempre. Lo que principalmente le criticaban cuando él fue vicepresidente era precisamente lo bruto al hablar y las cosas que decía y cómo se equivocaba. Ese problema siempre lo ha tenido, no tiene nada que ver con la vejez.
No, y además quienes lo conocen personalmente, quizás tú también, sabes que es un mal bromista, porque hace una broma y como que no se ríe, tú no te ríes cuando te la hace, y hasta que te das cuenta que te está haciendo una broma y te ríes porque sí, te das cuenta, ¿no?
Exacto.
El clásico bromista que necesita interpretación de la broma. Entonces, eso habla mucho de su carácter, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Oye, mira, ahora con las convenciones, sobre todo conservadoras, que es muy apoyadas por los republicanos en Estados Unidos, llevaron como oradores a Javier Milei de Argentina, a Nayib Bukele de El Salvador, Jair Bolsonaro está impedido, pero si no también lo hubieran llevado. Pareciera que se están valiendo de estos presidentes latinoamericanos sentados en la oficina, es decir, presidentes activos ultraderechistas, para enamorar o para atraer al votante latino en esta acción que yo no me parece haya visto nunca antes.
Sí, yo tampoco la he visto antes y siento que podría ser un peligro. No sé hasta qué punto, insisto, hay momentos en la campaña y hoy la campaña presidencial de Donald Trump está estaba hasta ayer en todo caso, orientada a captar el voto republicano para las primarias. Que todo el mundo lo entiende. Los candidatos se ponen dos camisetas. Primero la camiseta de su partido, porque tienen que ganar, y ahí la estrategia probablemente era ganar el ala conservador y no soltarla. Y quizás esa era la razonabilidad del uso de estos presidentes conservadores de Latinoamérica. Yo no sé cuánto, ya superada la parte de las primarias, ya están superadas, este apoyo en teoría sea útil para una campaña mucho más abierta, donde ya no solamente el presidente tiene que dar un mensaje al ala conservadora, sino probablemente al ala menos radical y quizás ciertamente más centrista. Ahora, yo tampoco he visto que normalmente haya mucho, digamos, paso de votos, por decirlo de una forma, entre mucha consecuencia entre lo que sucede, en lo que diga un presidente de Latinoamérica al voto en los Estados Unidos. Probablemente puede suceder al revés, porque ahí hay un riesgo. Imagínate, o sea, tú jefe de campaña, tú no sabes lo que está pasando con Bukele, no sabes lo que está pasando con Milei, o si quieres del otro lado, tú no sabes qué está pasando con Petro, y eventualmente algo puede salirse de las manos y un mal acto de esa presidencia, de ese país, puede terminar ensuciando o golpeando tu campaña, ¿no? Entonces es muy peligroso generar una estrategia de este tipo. Yo no sé, o no creo, digamos, un poco por conocimiento de del manejo de una estrategia política, creo yo que lo que han estado haciendo en la campaña de Trump es usar a estos personajes para asegurar el voto conservador latino dentro del Partido Republicano. Para una campaña nacional, dudo que sigan en esa línea.
Bueno, pues Henry Rafael, consultor y analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros.
Gracias, Alberto, te mando un genuino abrazo.
Igualmente para ti, y vamos a seguir hablando, por supuesto, mucho más acerca de estos temas. Y bueno, siendo miércoles, y a menos de que Control me diga otra cosa, vamos a pasar directamente a enlazarnos con nuestra estación hermana 94.7, porque ahí es donde está nuestra buena amiga Maritza.
Mira, efectivamente, aquí estoy. ¿Cómo estás vos? Fíjate que yo quería saber qué ha pasado. ¿Cómo estás, ¿dónde estás para empezar? ¿Estás en las cobijas vos?
¿Y en dónde?
En las cobijas, metido en las cobijas, porque ya vos no venís.
Todo lo contrario de las cobijas, hace un calor impresionante, como bien sabes.
Pero digo yo, ¿estás en tu casa o a dónde estás?
Estoy en el estudio de mi casa, sí, señora.
Ah, en tu casa.
Sí.
Y ya vamos a salir de tu casa, ya never.
Bueno, ayer, mi querida Maritza, ayer hice de la Paco en Escazú a la estación de radio 1 hora y media. Es imposible.
Salía a las 8 de la mañana.
Exacto. Sí, es que es imposible. O sea, yo he intentado regresar a la radio, a verte, a darte un besito, pero es imposible.
No seas hipócrita, porque si hubieras querido estarías aquí. Quiero preguntarte una cosa: ¿cómo has manejado vos estos calores? Quiero saber qué has hecho.
Fuera de estar en shorts y en camisa de manga corta, nada más, porque acá arriba donde yo vivo en la montaña, a 1400 metros de altitud, no tengo ni abanicos porque no se necesita.
Ay, me imagino. Pero entonces ahí vos no estás tan acalorado.
Bastante acalorado, imagínate cómo está abajo, ya me imagino.
¿Abajo a dónde?
Allá en la ciudad, quiero decir.
Ay, me asustaste. ¿Oíste? Y entonces, pero digamos, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces vos para mantener tu frescura?
¿Para mantener frescura? No, pues nada. Bueno, una ducha con agua fresca, claro que sí, por supuesto, y en la medida que no tenga yo llamadas, videollamadas o algo, estoy con pantaloncillos cortos y playerita o camiseta.
Decime una cosa, bueno, es que vos tenés ya cuánto tiempo de vivir aquí.
6 años ya, Maritza.
Ah, bueno, no, pensé que era más. Pero fíjate, te voy a preguntar, ¿qué ha sido? Me imagino que México es más caliente en algunas regiones, ¿o no?
Sí, claro, totalmente. Donde yo vengo, por ejemplo, Monterrey, es calientísimo.
Decime como algún tipo de temperatura. ¿Llegan a los 40 ahí?
A los 43 llega.
Ah, llegamos donde quería. ¿Qué? Alberto, fíjate que es que yo estoy asustada. Porque yo, que el termómetro sube estrepitosamente. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona la vida a los 43 grados?
Dependiendo, lo que pasa que, buena pregunta, dependiendo del tipo de calor, porque en el norte de México, que es de donde yo vengo, el tipo de calor es un calor seco. Entonces hay mucha diferencia entre un calor seco y un calor húmedo, ¿ok? Eso realmente hay mucha diferencia entre la humedad relativa. Entonces, de donde yo vengo es un calor seco. Y el calor seco es más fácil de eliminar que el calor húmedo porque tú en Monterrey y en la parte norte de México, tú colocas en tu casa, es un aparato literalmente de aire acondicionado, pero es un aire acondicionado muy sencillo porque es un abanico, es una caja, fíjate una caja que la pones afuera de la casa, es una caja con un ventilador que está empujando aire hacia adentro de la casa. Y las paredes de esa caja, de ese cubo, las paredes están llenas de heno, o sea, están con heno, y ese heno los están regando con aguas, está chorreándose agua ese heno. Entonces, el aire seco que entra por este heno humedecido se refresca muchísimo, y lo que está entrando a la casa es ese aire fresco, humedecido de ese heno fresco que pasó el aire caliente y seco. Y así es como tú refrescas una casa en una zona caliente, seca. Pero mira, ese sistema no funciona en las playas, por ejemplo.
Por la humedad.
Entonces, es muy fácil calentar una refrescar una casa en climas secos, como es en el caso de Monterrey, y etcétera, ¿no? Y si no, pues el típico abanico también, ¿va? Ni modo, el abanico.
Fíjate cómo estoy aprendiendo yo con vos. Yo no sabía eso de Leno, me parece una curiosidad, pero fíjate, bueno, no sé, es que yo te quería preguntar porque definitivamente que México y como en otros países que las tienen temperaturas más altas que aquí, entonces sí. Como para uno darse fuerza y tal vez vos nos hubieras podido dar como algún consejito de estos, pero tomando en cuenta que tenemos esta humedad, yo creo que no nos va a servir el heno.
No, porque bueno, no, pues no. Pero yo, lo demás, pues bueno, el abanico, hay que estar con las ventanas abiertas, hay que estar bajo sombra,
hidratarse, Alberto.
Hidratarte, y sí, con líquidos fríos, con hielo, pues eso sí ayuda bastante, te baja la temperatura corporal.
Ojalá una cerveza.
Una cerveza, puede ser. Hay quien dice, a ver si alguien de tu público que es mucho más interactivo que el mío, pero yo he escuchado que en las zonas calientes, 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 costeras, un café bien caliente te refresca.
Mira, ¿no tiene sentido? No, sí tiene sentido. Bueno. Te voy a decir por qué. Porque vos al tomar café, eso hace que sudes como si no, como un marrano. Vas a sudar como un marrano. ¿Y cuál es la función del sudor? Refrescar.
Refrescar, pues bueno.
Entonces, por eso, pero fíjate que esa cuestión de tomarse el café, esas primeras, ese subidón, yo no se lo deseo a nadie. Yo prefiero algo frío.
Sí, yo también.
Andar semidesnuda, que eso es una de mis actividades favoritas.
¿Solamente cuando hace calor?
No, siempre. Bueno, depende. Fíjate que cuando hace frío, sí tengo que taparme un poquito más. Pero, a mí me gusta andar semidesnuda por el mundo. Alberto, te tengo un cuento, pero fíjate que yo no sé si ya me da tiempo.
No creo que te dé tiempo porque falta.
Pero te dejo el encabezado. ¿Qué te parece si te doy el encabezado?
Dame el encabezado. Échame el encabezado.
Y te lo voy a echar en la cara, así tal cual. Y después lo vamos a desarrollar.
Okay.
Fíjate que los científicos lograron convertir las heces, la popó, humana, en combustible para avión.
¿En combustible para qué?
Avión.
Para avión.
Okay. O sea, vas a tener un vuelo de miércoles. Alfredo, te lo voy a desarrollar después. Fíjate que esto para mí ha sido un descubrimiento. ¿Y qué más abunda en el mundo que la caca? Decime.
Y bueno, supongo que sí, ¿no?
Pues sí. Ay, Albertito, se te acabó el saldo.
Todavía tenemos dos minutotes.
Híjole.
Ya no se me acabó. Esto
es nuevo.
Sí, nuevo, sí, tenemos dos minutotes.
Pero me dijiste que no.
No, dije que no tenías tiempo para desarrollar el tema ese, no, pero para platicar tenemos tiempo todavía, Maritza.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué no hagamos un ejercicio de visualización?
¿Un ejercicio de qué?
De visualización.
Ok, vamos a visualizar. ¿Cómo vamos a visualizarnos? A ver, dime.
Que cierren todos, los que van manejando, no. Pero que los que puedan, que cierren los ojos, incluyéndote a vos, cabecita de cotonete. Cerra tus ojos. Ay, desde aquí te veo, un recuadro. Andas con una camisa de cuadros.
Sí.
Ay, qué guapa.
Gracias.
Que no te la
Muy amable.
quitas y quedas desnuda.
No, 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 porque no, 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 y hay que
O no
ser serios
estás
y
solo
poner.
en tu casa.
No estoy, no, pero estoy en el programa, estoy trabajando, así es que no, no puedo.
Ah, bueno, sí es cierto que es Elisa. Bueno, imagínate, cerrá tus ojos e imagínate una tina con agua helada. Lo estás haciendo.
Ya, voy a cerrar mis ojos, me estoy imaginando una tina de abuela, ya.
Sí, ahora imagínate ya chingo. Vos andás, ya estás chingo.
Chingo es desnudo, ¿verdad?
Sí,
Ok.
encuerado.
Sí, qué frío.
Encuerado mi chatito. Entonces, ya estás encuerado. Ahora imagínate que estás encuerado. Ahora imagínate que estiras tu pie derecho y lo metes adentro de la tina. Helada.
Sí.
Ahora metes la otra pierna. Te acuclillas y te sentás. Quiero que volvás a ver abajo y decime si algo ha cambiado de tamaño.
Ajá, sí, seguramente.
Lento.
Yo
Bueno, ni
por eso
modo.
mejor me baño con pura agua caliente,
No,
Maritza. ¿Tú
eso es
qué?
malísimo. Papacito, eso es malo. Fíjate que, ya hablando en serio, recomiendan el agua fría en tu cuerpecito porque eso activa y estimula la circulación sanguínea.
Es lo que dicen, es lo que
Es
dicen,
más,
pero.
y si no puedes dejar el agua caliente, entonces, ya cuando terminas ese último regaderazo, dirías vos, te lo echas con agua fría. El último, así que te tiemble la voz.
Sí.
Y te activas, eso, o sea, hasta la cuestión, la irrigación sanguínea, eso te llega a cualquier parte de tu cuerpo, papito. ¿Qué dijiste que habías tenido algún problema?
Yo no, ¿por qué? No, 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 nunca,
Vos nos
¿no?
habías comentado.
¿Un problema?
Como que te cuesta irrigar ciertas partes de tu cuerpo.
No, yo nunca he platicado eso porque no es cierto.
Ay, te reíste muy nerviosamente.
Maritza, ahora sí,
Ahora sí se me acabó
afortunadamente,
el
ya se te acabó el
saldo.
saldo.
Ay, bueno, mi vida. Bueno, prepárame la tina que ya voy para allá, ¿oíste?
Perfecto, aquí la tengo preparadita, lista, ¿ok?
La tina también, mi amor.
También, sí, también latina aparte, sí, claro que sí. Gracias, Maritza.
I love you,
I
baby.
love you too, dear. Bye bye.
Bueno, mi amor.
Bien, eso es todo lo que tenemos por esta
Ahorita voy a
emisión
estar
de A
tan
las
ansiosa
5
por
con su
irse
servidor
hoy.
Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
Concluye A las 5 con Alberto Padilla.